Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos al episodio número 33. ¿Qué número, no? El 33 es el Jesus, el episodio Jesus Christ. Ya con esto acabo de perder todos los cantos. El Jesus Christ episode de 33, la edad de Jesucristo, donde la edad en el cual, no, bueno, lo dejaron de garpe, ¿no? Lo clavaron. Bueno, a Jesús, estamos aquí en Desde Lejos, este podcast hecho de lejos para estar un poquito más cerca. Mi nombre es Max Goldenberg, arroba GoldenMax en Twitter. Ahí me pueden encontrar. Estaba pensando cómo empezar este episodio. En principio quiero empezar diciéndoles a todos ustedes muchas gracias por el apoyo del episodio 32, el anterior, el primero de la segunda temporada, porque me sorprendió mucho. Fueron un par de semanas, casi un mes largo, que no estuve sacando el podcast y la recepción fue genial. La recepción, con, viste, los canapés y toda la recepción. Bueno, chicos, es tarde acá. Y estoy feliz, estoy contento de volver. Me gusta mucho tenerlos del otro lado, saber que estaban esperándolo, el podcast, y muchas cosas buenas y nuevas van a pasar en esta temporada que está casi comenzando. Es el episodio número 2, es el 33. ¿Cómo pasa el tiempo? Muchas gracias a todos los que me escribieron y a todos los que me dejaron mensajes. Saben que pueden hacerlo en la cuenta de Twitter, que ya les dije, ya conocen, arroba Goldemax, y si no, www.desdelejospodcast.com. Desdelejospodcast.com. Ahí hay una opción que dice mail. ¿No? Creo que hice mail, le dice algo así, no me acuerdo lo que puse. Ahí me pueden dejar mensajes. Déjenme ver, ahora que estoy acá en los últimos 7 días, cómo, si se modificó, no lo había hecho esto, ¿eh? Estoy buscándolo online, acá mientras estoy con ustedes. Si se modificó, ¿no? El top del ranking de los países que vieron, que escucharon, ¿no? Que vieron. El episodio 32, solo del episodio 32. Argentina primero, mira, Estados Unidos, México, Colombia, Chile, Guatemala, United Kingdom. De United Kingdom, un montón de gente. Ay, esto anda mal, no puede ser. Del Reino Unido, United Kingdom. Hablando de United Kingdom, estamos armando, hoy van a escuchar nuestro primer encuentro. Espero, lo tengo que llamar en un ratito a Matías Hiller, que vamos a charlar juntos sobre los himnos, pero tenemos en la carpeta el himno de United Kingdom, no de United Kingdom, sino de Inglaterra. Así que eso va a pasar hoy. Voy a hablar con, si puedo, lo voy a llamar a Ari H. Merpert de TED, porque saben que ya viene TED en muy poquito, en septiembre, TEDx Río de la Plata 2015 en Argentina. Vamos a estar haciendo nuestro evento una vez más. Es el evento número 12, creo. Es el TEDx más grande del mundo. Vamos a tener más de 10.000 personas en un mismo lugar, en un estadio gigante que hay en la capital federal de la República Argentina. Más de 32.000 personas anotaron para venir. Hicimos el sorteo, quedaron las 10.000. Ya están recontra confirmadas. Si están en Buenos Aires y no confirmaron y recibieron el mail de confirmación, háganlo porque se van a perder el lugar. Pero si están en cualquier lado del mundo, en todos estos países, Estados Unidos, México, Colombia, Chile, Guatemala, en cualquier lugar que estén escuchando este podcast, sepan que desde la web oficial de TEDx Río de la Plata, www.tedxriodelaplata.org, ahí vamos a hacer la transmisión en vivo, el streaming live de todo lo que pase ese día. Yo voy a viajar para Buenos Aires para, bueno, conducir el evento junto con mi gran amigo del alma, del corazón, Diego Lombeck, y el gran equipo que hay detrás, que somos un montón y que laburan mucho, muchísimo más de lo que puedo hacer yo. De todas maneras, ya se viene www.txriolaplata.org. Entren y síganlo porque va a ser un evento increíble, increíble. El año pasado fue espectacular, este año va a ser mil veces mejor, así que estén atentos porque esto es lo que se viene. Les dije muchas gracias a todos ustedes, los que me mandaron, los que me hicieron mucha devolución hubo esta vez del episodio número 32. Mucha gente que se comunicó, que me mandó mail comentándome por WhatsApp, mucho WhatsApp de gente muy grosa. De gente, no voy a decir el nombre. De gente muy grosa que me hizo un análisis exhaustivo del episodio número 32. Así que muchas gracias a todos los que se tomaron el trabajo de hacerme llegar sus comentarios. Les gustó mucho lo de Manuelita. Hoy no voy a hacer una canción porque no vamos a hacer todos los episodios una canción. Siri, me pidieron que vuelva Siri, mis charlas con Siri. Van a volver las charlas con Siri, van a volver las canciones. Vuelve otra cosa que la gente extrañaba, y se los comento, es el diario, no, el noticiero. que también va a volver muy pronto. A poquito van a ir volviendo todas las secciones que tanto les gusta a ustedes y que me gusta a mí. Y hablando de las cosas que me gustan, ustedes no sé si se acuerdan de la isla de Gilligan. Yo tengo una remera que me compré acá hace un tiempito que dice la isla de Gilligan. La isla de Gilligan era una serie que se estrenó hace un montón. Se estrenó, a ver, lo voy a buscar. Se estrenó, bueno, hace muchísimos años. Estuvo, mirá, tres años, de 1964 al 67. Yo lo vi cuando era más chico, ¿no? Ya en los 70s. Era una serie que era básicamente unos tipos que se suben a un barco, se van a pasear, el barco naufraga y caen en una isla y está Gilligan, el capitán y qué sé yo. Estaban todos ahí. Estaba, bueno, Gilligan, que es la isla de Gilligan, ¿no? O sea, si no estaba Gilligan, no se puede decir que estaba en la isla. Estaba el capitán, que era un garca que lo trataba muy mal. Estaba el capitán, estaba, ya te digo, el Gilligan, el capitán. Estaba el señor y la señora Howell, que eran dos millonarios, eran unos millonarios excéntricos que estaban en una isla, ahí estaban todos en una isla desierta. Estaba Ginger, era una bomba. Ginger estaba muy buena. Me acuerdo, a ver, ¿Ginger era la que estaba buena o la otra? Estaba Ginger y estaba Mary Ann. Pero creo que Ginger era, que era una bomba neutrónica. Estaba Marianne, que era la otra, y estaba el profesor. Que saben que hace poco, como fun fact, me enteré que en realidad, creo que en la primera temporada, estaban Gilligan, el capitán, y los Howell eran los protagonistas, y el profesor y estas dos trolitas eran los de atrás. Y el pibe, Bob Denver, que era el que hacía Gilligan, cuando terminó la primera temporada y renovaron para la segunda, él pidió que pongan a todos al mismo nivel en la presentación. Un capo. Estuvieron tres temporadas, mira, un montón. Estuvo, para mí, es una de las series que más me gustó. Les cuento que al final, cuando termina, y creo que hicieron una película, pero cuando terminan, lo que pasa es que ellos los rescatan de la isla, los llevan a New York o Los Ángeles. Están ahí como una recepción, porque supuestamente estuvieron naufragados un montón de tiempo. No sé si dice naufragados un montón de tiempo. Y resulta que lo que pasa es que están todos festejando, se suben al barco a festejar, y vuelve una tormenta y vuelven a la isla. Y terminan que se despiertan en la isla otra vez. Así terminan. Es mucho mejor que el final de Lost, ¿no? Que también era una isla, pero no era de Gilligan. Lo que más me acuerdo de la isla de Gilligan, cuando yo era chico, nunca la escuché en inglés, no sé cómo es la canción en inglés, pero siempre me llamó la atención que la canción en español, como se ve que la quisieron hacer una traducción directa, ¿no? De lo que era la canción en inglés, entonces no les entraba, esto lo tengo como recuerdo, es más, tengo preparada la música acá, no la escuché, porque quiero escucharla con ustedes, pero en la presentación estaba Gilligan, cantaban, qué sé yo, y siempre era la musiquita que era la original, y la letra no le entraba en la música. Bueno, miren, vamos a escuchar un cachito. A ver si anda esto. Espera, ahí va. Ah, no. Acuérdense, le quiero decir algo para que el día de mañana, si tienen que usar la computadora o algo, tienen que sacarle el botón de mute. Si está mute la computadora y ponen play, no se va a escuchar porque no anda. A ver, ahí va. ¿Viste? Ahí. Siéntense a escuchar. El relato de un gran hotel, porque no les da. Mira. Viste que la parte, la presentación es espectacular, creo que es una de las mejores del mundo, estaba mirándola, es un video. Está bueno cuando dicen el capitán, después dicen la actriz de cine y todos los demás, y cuando dice todos los demás muestran al profesor y a Marianne, entonces están como tristes, son como y todos los demás, es como el gran elenco, ¿Viste? Como, y simultáneos. Es, y todo lo demás, están en las de Gilligan. Qué groso. La verdad, Gilligan, un capo. Escucha, cuando dicen, y el capitán, y su esposa, y todos los demás, a ver si lo puedo poner. Espera. Lo voy a poner, mientras tanto lo voy a llamar a Mati. Pero a ver, escuchen.
Bueno, y nada, y lo que pasó fue que el Blas Parera había compuesto esta canción para cerrar un musical en 1812 que se estrenó en el Coliseo, sí. Y Vicente López y Planes estaba en el público, le gustó la melodía de la última canción de un musical como Cats, ponele que vas a saber Cats, y salís y decís, ah, me gusta esta canción, le empezó a cambiar la letra y ahí salió el himno nacional argentino. De acuerdo, así, tardaron un año en terminar de definir la letra, pero lo más gracioso de todo es que el himno que cantamos hoy en Argentina es casi todo instrumental y tiene solo, creo que, 12 versos.
Sí.
Pero el original era mucho más picante.
No, era eterno. Es más, de casualidad, porque viste esa cosa, tengo la letra acá, la casualidad hizo que tenga... Pero sabés que también fíjate que estoy leyendo acá donde tengo la letra, que originalmente el himno se llamaba Marcha Patriótica, después no le cerró el título y lo cambiaron por otra que con más, viste, que sea más marketinera, y le pusieron Canción Patriótica Nacional. Parece que no gustó, dijeron, mira, algo está pasando que no vendemos los discos, y lo mandaron a Canción Patriótica, ese era el nombre, y después dijeron, ninguna de estas sirve, pues es un desastre. Entonces, dijeron, bueno, votaron. Yo creo que quisieron... En esa época no hacían Yapeyú, porque todavía no ha pasado la batalla de Yapeyú, ¿no?
No.
Entonces no podían hacer Yapeyú, no conocían. Entonces hicieron piedra, papel y tijera y le dejaron himno nacional argentino.
¿Tenían tijeras?
Tenían, sí, tenían. No, hacían, eran piedra, papel, paraguas. Que paraguas, claro. Paraguas había. Pero entonces vos me decís que el tipo, uno de estos dos, le copió, le choreó el himno, se lo plagió.
No, en realidad, Vicente López y Planes estaba en el público del estreno de este musical que se llamaba 1810, en 1812, y se iban todos, libertad, libertad, y Vicente López salió súper súper arengado, tipo, motivado, y dijo, voy a cambiarle la letra. O sea, es como que vos vayas ahora... No sé, como te digo, vas a ver Los Miserables.
O a ver Vox Pop Rebobinado. Obvio, a ver Vox Pop Rebobinado, al Belma, los viernes a las 21.
Nosotros ya plagiamos todo.
Sí, tenés razón.
No,
cuenta. Lo que te iba a decir, que entonces este tipo es como una especie de Nick, pero de esa época. Es un precursor. O sea, ni siquiera en eso es original Nick. Ya había otro hecho lo mismo.
Lo que hizo fue después. Para blanquear y para no tener quilombo, lo llamó a Blas Parera, se sentaron juntos y terminaron de volcar la letra. Pero claro, uno dice, el himno actual dice, oíd mortales, el grito sagrado, libertad, libertad, ya su trono. Hablan de un trono que cuando en realidad en Argentina nunca existió la monarquía, con lo cual nunca entiendo por qué. Pero sí. Después dicen, libertad, libertad, y ya está. Tipo, el himno tiene 11 versos. O sea, sí es cierto que hay algunos que lo repiten, pero sí. A nivel mundial piensan que es instrumental, porque...
Sí, cuando termine dicen, bueno, cortémosla acá.
Y cada vez que vamos a un mundial nos cortan justo antes de que empiece la letra, pero...
Igual también el ritmo es bastante, muy aburrido. Disculpame, yo me pongo de pie, pero... Y acá me volví a sentar, pero no... El himno es muy aburrido, muy aburrido.
No,
además,
yo creo que no. Yo creo que Freddie Mercury, cuando hizo Rapsodia Bohemia, se inspiró en nuestro himno porque tiene cambios de ritmo por todos lados.
Sí, sí, bueno, qué sé yo. Bueno, escucha, tengo la letra. Antes empezamos, le damos la letra completa. Pero, escucha, ¿sabes que acá dice coro?
¿Cuánto dura tu programa? Porque mirá que es largo, ¿eh?
Sí, es largo. Pero dicen, bueno, el coro es la parte que todos conocen, o sea, meternos la obra que supongo conseguir. Coronados de gloria vivamos o juremos con gloria morir, que acá empieza, es el primer quilombo, está en el coro, porque no es o de qué linda noche, es de elección, es coronados, claro, de gloria vivamos o juremos con gloria morir, ¿entendés?
Exacto.
Seamos, es libertad o libertinaje, eso me decían a mí cuando empecé la secundaria. Me decía usted, como Goldenberg, me decía, usted confunde libertad con libertinaje. Yo le dije, mire, no conozco ninguno de las dos, así que sí. Bueno, ese es el coro.
A mí me mata leyendo la letra, acabo de descubrir algo que a mis casi 40 años Yo siempre dije desde el trono a la noble igualdad y ahora veo que es ved en trono a la noble igualdad.
Ved, o sea, en trono, claro, que mirando en el trono. Igual antes.
No, yo decía desde el trono, no sé, y antes desde el trono a la igualdad, o sea, desde la monarquía hasta los nobles, no sé.
Pero fíjate que ahí se cortaron, porque atrás de eso viene algo que no cantamos, que es: se levanta a la faz de la tierra una nueva y gloriosa nación, coronada sus 100 de laureles y a sus plantas rendido un león. Que nunca mejor que en esta semana, donde acaban de matar a este león de mierda en no sé dónde, Zimbabue, no sé dónde, se armó un quilombo tremendo, y acá ya estaba matando leones, no, en esa época, de ahí
no,
viene.
No, pero el león me parece que es la corona española.
De los nuevos campeones, los rostros, Marte mismo parece animar. La grandeza.
Ahí ya empezamos a codearnos con los dioses griegos.
Sí,
la grandeza. Vamos a quedarnos bien con todos.
No, pero además es típico argentino, ¿entendés? El argentino en su inicio ya se codea con los dioses. Estábamos siendo dominados por los españoles. 5 segundos después estábamos con los dioses. ¿Qué hace Marte? ¿Qué hace Capos Marte? Bueno, dice. De unos campeones, que ya somos campeones. Ya largamos siendo campeones. Dice, de los nuevos campeones, que le ganamos en la final a España cuando los echamos del Mundial, de los nuevos campeones, los rostros, Marte mismo parece animar. La grandeza se anida en sus pechos, a su marcha, todo hace temblar, parece decir. Se conmueven.
No, rimas de tercer grado del colegio.
Es de anteojito, bueno. Y antifaz.
Sí, más o menos.
Se conmueve. Un día vamos a hablar de la polémica relación entre anteojito y antifaz. Un tipo cincuentón con antifaz con un nenito de primaria viviendo juntos. Bueno, no voy a decir más que eso. Un día vamos a hablar de esa polemiquísima relación. Que además el tipo tenía antifaz. ¿Entendés que tenía antifaz? Venía la policía a tocar el timbre. Tin, tin. ¿Sí? Atendía. Escúchame, andamos buscando un hombre que anda violando nenes, ¿usted lo conoce? ¿No? El tipo con antifaz.
No.
Acá no hay nadie. Ah, bueno, si conoce a alguno, nos llama. Sí, sí, sí. Y anteojito, ¿quién era, tío? Cállate. Bueno, dice, se conmueven del Inca las tumbas y en sus huesos revive el ardor lo que ve renovando a sus hijos de la patria y el antiguo esplendor. No entendí nada.
Yo no entendí nada, pero ya empezamos a meternos con los peruanos.
Sí.
Ya empezamos a joder a los demás.
Y empezó a hacer las ensaladas de fruta, Inca. ¿Viste? Pero sierras y muros se sienten retumbar con horrible fragor. Todo el país se conturba, con perdón de la expresión, por gritos de venganza, guerra y furor. Parece que conturba esto junto, ¿eh? Porque ya veo que vas a decir vos con.
Lo que yo no termino de entender es: acá estamos diciendo que le ganamos a los españoles y nos seguimos cagando trompadas entre nosotros.
No,
y
no, es como, está
todo el país, hay gritos de.
Es el quilombo después, ¿viste? Cuando todavía no se sabe quién es quién. Después
claro,
no dice: venga, joder, que soy argentino. No, conturba, pum, le pegan. No sé qué es conturba. Andá, conturba. De ahí viene la especie de Gonzalo Conturba. En los fieros tiranos la envidia escupió su pestífera hiel, su estandarte sangriento levantan provocando a la lid más cruel.
No sé qué es una lid.
Y tampoco sé qué es pestífera, pero debe ser que es de peste.
De peste, supongo. Era la fiebre amarilla, bueno, en por ese momento era jodida.
Los fieros tiranos es que eran tiranos que eran feos. Viste, que se puede decir sí. Fieros que eran feos.
Claro,
La envidia escupió su pestífera hiel, claro, como que se muere de envidia. Provocando la lid más cruel. Yo creo que. No sé. Entonces dice. Después, cada vez que termino una estrofa, viene el coro. O sea, sigue de largo el himno. Cuando terminás, se van todos a dormir.
Yo creo que el himno debería durar por lo menos una hora. O sea,
sí, más o menos. Dice, no los. Acá se pregunta, ¿no? Se preguntan. A alguien le pregunta que canta. ¿No los veis? Que todavía no se había independizado 100% de España.
Claro, mira. Seguíamos hablando, todavía no decíamos vos.
Claro, ¿no los ves vos? ¿No los ves vos? Che, chabón, o sea, hoy sería, gato, ¿no lo ves sobre México? Pero en esa época era, ¿no los veis sobre México y Quito arrojarse con saña tenaz? ¿Y cuál lloran bañados en sangre? Potosí, Cochabamba y La Paz.
¿Ves? Ya nos metimos con los mexicanos, todo. Con los ecuatorianos, con los bolivianos, seguimos pegando.
Pero somos los nuevos campeones y nos codeamos con Marte, así que no me importa nada. ¿No los claro, veis?
Claro, ahora podemos.
Claro, ¿no los veis sobre el triste Caracas, luto y llanto y muerte esparcir? ¿No los veis devorando cual fieras todo pueblo que logran rendir? Mm. Claro, como que te dicen, no, no te vengas, no te vayas con los españoles, no ves todo el quilombo que armaron, eso están diciendo.
Claro.
Dicen
claro,
quilombo en México, en Quito, en Potosí, Cochabamba, La Paz, Caracas. ¿No lo veis devorando cual fieras?
Claro, pues nosotros fuimos los primeros en independizarnos de los españoles.
Vamos, Argentina.
Fue un efecto dominó.
Claro, es el famoso efecto mariposa. El efecto, claro. Sí. A vosotros se atreve, argentinos, el orgullo del vil invasor. O sea, alguien que no es argentino está cantando esto. Vuestros campos ya pisa contando tantas glorias. Ollar vencedor. Ollar es Hollar, que no sé qué carajo es.
Que averigüe que es Ollar, por favor.
Sí, sí, sí. Dice, vuestros campos, o sea, ya estaba en el tema del campo, la ley, de los
cali.
Sí, la soja, todo ese quilombo. Mas los bravos que unidos juraron su feliz libertad sostener a estos tigres, ¿qué tigres? Estos, sedientos. Nosotros somos los tigres, tigres. Claro. Pues claro, y el león rendido. Y los tigres
son. Con Marte. Que la gente sepa, en Argentina los únicos tigres que hay están en el zoológico, porque acá me parece que podrían haber puesto un puma, por lo menos.
No sabían, era un tigre negro, eso decían. No, pasa, no, claro. No pegaba, si decían, estos tigres negros sedientos de sed.
Igual el puma es beige. Algún día si querés te llevo al zoológico.
Ah, tenés razón. ¿Cuál es el puma? El negro, ¿cuál es el negro? La pantera.
Esa es la pantera.
Como pocho, como pocho. Fuertes pechos claro. Sabrán oponer. Esto ya habla de una señora con pechos grandes. Y había un león rendido. Un león rendido y tigres sedientos de sangre. Uh-huh. Ok. Después sigue.
Pará, déjame hacer una pausa. Quedan 5 estrofas más todavía.
Vamos bien. El valiente argentino. Todo esto, los que escuchan de distintas partes del mundo, les quiero contar que todo esto que estamos leyendo, nuestro himno no quedó. O sea, nuestro himno empieza con dos primeros versos y ahora viene al final y termina. El valiente argentino a las armas corre ardiendo con bríbalo, sigue. Sí, me imagino. El quilombo. Si era argentino posta, se armó a quilombo. Y los gallegos decían, che, acá están las armas. ¿No vienen corriendo con bríbalo? Y los gallegos dicen, agarrame la chota, gallego. El barco me tomo a babor. Dice. Esa era la versión oficial, pero bueno, después quedó el valiente argentino en las armas, corre ardiendo con brío y valor, el clarín, ya hablamos antes fuera de aire, la corpo que ya estaba metida, el clarín de la guerra, cual trueno, o sea que tocaba mal, en los campos del sud resonó, o sea que acá cuando se armó el quilombo, que se armaba la guerra, pero como los argentinos, que todavía no eran argentinos, o sea que está mal, todavía no eran argentinos, se tiraron encima con brío y valor a las armas y se armó un quilombo bárbaro. Buenos Aires se pone a la frente. ¿A la frente? Ah, claro, al frente, ¿no? Yo decía a la frente y a la frente de quién. A la frente de los pueblos, la ínclita unión. Tenemos Ollar, tenemos ínclita. Y con brazos robustos desgarran al ibérico altivo león que se estaba rendido, así que piola. Estaba rendido.
Lo desgarran, pobre león está en el piso y vas y lo desgarraron claro. Todo.
¿Viste cuando dicen, no hagas, qué fácil es hacer de leña el árbol caído? Y sí, y obvio, es una boludeca, tiene el árbol yo, lo tira otro, voy a hago leña. Bueno, esto pasó igual. Así es la idiosincrasia de la Argentina, ¿entendés? Esperó que el león esté tirado ahí y los tigres, que estaban sedientos de sed, se tiraron encima y con brazos robustos desgarran al ibérico altivo león. San José, San Lorenzo, Suipacha, Tucumán, Juncal y Carlos Pellegrini. San José, San Lorenzo. Parece
son todas batallas.
No, ya sé, pero cuando dicen los equipos de fútbol, que sabían, bueno, viste, jugaba. Perdonero, Cuarenta, Pacheco, Patata. Jugaba José, Marita, Pasito, Catero, Patero. Esto es igual, es San Lorenzo, San José, San Lorenzo, Suipacha, ambas piedras, Salta y Tucumán. Y la delantera, bueno, la colonia y las mismas murallas del tirano en la banda oriental.
Ahora nos estamos agarrando con los uruguayos o qué, pues no entendí la muralla del tirano oriental.
Acá te lo explica, dice, son letreros eternos que dicen, dos puntos, aquí el brazo argentino triunfó, aquí el fiero opresor de la patria, su cerviz orgullosa dobló.
Buscame el cerviz también.
Sí.
Ollar, cerviz y ínclita.
La victoria del guerrero argentino con sus alas brillantes cubrió. Y azorado a su vista el tirano, con infamia a la fuga se dio. como hicieron los de TIC ahora cuando se armó quilombo en la FIFA. Que se fumaron. Les mando un saludo a los de TIC que son amigos, Dani Nof. Sus bandas, sus banderas, sus armas se rinden por trofeos a la libertad. Y sobre alas de gloria alza el pueblo, trono digno a su gran majestad. Y acá vuelve el quilombo porque...
Otra vez, o sea, nos acabamos de independizar y ya le estamos dando glorias al rey de España.
Qué raro esto, ¿no? Y después termina, viene la última estrofa que dice: desde un polo hasta el otro. Esto es buenísimo porque, claro, acá pensá que el tipo lo viene componiendo, ya no podía más. Dice, ¿dónde saco rima? Ya no sabía palabras, no tenía ni idea. Entonces dijo, desde un polo hasta el otro. Entonces hay dos polos, no sé cuál es cuál.
No sabemos cuál es.
Si en el norte hace calor y en el sur hace frío, nadie sabe. Entonces dijo, desde el polo hasta el otro resuena, de la fama al sonoro clarín, una vez más, había pauta en esa época, y de América el nombre enseñando los repite, les repite. Mortales,
oíd.
Y ahora en palma con el himno que cantamos los argentinos, ya su trono dignísimo abrieron. Que eso nunca entendí. ¿Sabes que a mí me pasaba cuando era chico? Que decía, abrieron es plural y dignísimo es singular. Me hacía mucho ruido que veníamos en singular y pasamos. Claro. Porque después entendí que el trono,
claro,
el trono es el dignísimo, y las Provincias Unidas del Sur abrieron el trono dignísimo. Sería así, ¿no?
Ah, claro.
Sería, ya su trono dignísimo.
Yo nunca lo analicé, pero la verdad que después de leer estas 7 estrofas, lo que menos me resalta es el trono dignísimo. Pero...
Bueno, y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino, ¡salud! Y cierra, ahí. No cierra con...
No, y ahí viene la parte de Sean Eterno, los laureles.
No, acá no dice.
Que
acá dice, a partir de...
Que supimos conseguir, coronados de gloria, juremos con gloria morir, y terminó. O sea, básicamente nuestro himno actual es el primer verso, los primeros
son
4
versos
del original, y los últimos 8 versos de lo sí. que acabamos de leer.
Sí, sí, sí.
En el medio hay como 8 estrofas de barbaridades contra los mexicanos, los ecuatorianos, los bolivianos, venezolanos.
Sí,
nos ponemos a la par de Marte.
Nos codiamos con Marte.
Codiamos con Marte.
Yo no sé si vos sabés que Parera, en 1817, abandonó la Argentina. Claro, cuando se empezó a decir, ¿quién compuso esta mierda? Porque originalmente en las escuelas lo cantaban entero. Entonces decían, a ver el himno. No, cantemos Aurora, que es un día vamos a hablar de Aurora, Azul Lunala. Pero... Parera abandonó Argentina, vivió en Río de Janeiro y finalmente en España, donde murió. Estoy leyendo acá en el quilombo. Dice que el 14 de mayo de 1813, Mariquita Sánchez de Thompson la cantó por primera vez y después la mataron porque fue 1 hora y media. ¿No? Dije, basta, Mariquita, no te aguantamos más. Thompson se separó.
Es que Blas Parera escribió todo esto. Lo que pasa es que Blas Parera hizo la música. La letra es de Vicente López y Planes. Hay que ver, el responsable de toda esta verborragia es Vicente López y Planes, más que Blas Parera.
Hay que ver qué
es de la vida de Vicente López y Planes.
Te voy a decir en 2 minutos, Vicente López y Planes nació el 3 de mayo de 1785 y murió el 10 de octubre de 1856.
Pudo vivir bastante con las regalías del...
Vivió mucho. Pero pará, acá fue... Mira, leí así como al azar y veo, tras escándalo por las negociaciones con Brasil. ¡Argentina! ¡Argentina! No, tremendo. ¿Qué hizo este tipo, boludo? No, hay que leer bien, ¿eh? Murió en Buenos Aires en 1856.
Bueno, hay que averiguarlo para la próxima. Yo todavía que hoy venía pensando, como íbamos a hablar de esto, ¿el jaca es un himno? ¿O es el himno de Nueva Zelanda? ¿O soy así ignorante? En realidad es un canto ritual de maorí, pero casi te diría que... No sé.
La verdad que...
Creo que...
No te podría decir. Conocido. Uy.
Pero bueno. Uy, te está llamando Clarín porque te intervino la conversación.
Sí. No, ahí está, ya se cortó. Bueno, la verdad que, yo te digo, para mí, hay que indagar un poquito más, porque si este fue el quilombo con el himno de nuestro país, Argentina, estaría buenísimo hacer algo parecido con los países de todo el mundo.
¿Te parece?
No, no me parece, pero podríamos, no, pero podríamos pensar, pero no, yo no largaría incluso con Estados Unidos. Me gustaría mucho analizar la letra del himno español, por ejemplo. Me gustaría.
Eso es súper profundo. Yo que viví 6 años y medio allá, te digo, piel de gallina.
Bueno, ponele. Y si no, con todas las de acá, de Latinoamérica, además.
No, igual hay algunas súper interesantes, ¿eh? Porque así como vos ves acá barbaridades en el nuestro, el de Inglaterra, mamita. O sea, si vos escuchás al
Ah, ¿lo compuso
Inglaterra,
tu hija?
podríamos leerlo.
Ah, no,
Yo lo
pero.
consigo traducido para la próxima.
Bueno, hacemos así, acá en Inglaterra. Y también nos mandaron a nuestra casilla de correo, nos mandaron el himno de República Dominicana, un oyente de República Dominicana, así que también lo podemos escuchar.
Dale, dale. Bueno, podemos hacer así uno cada semana.
Bueno, igual si vos ves que yo no llego, vos largá sin mí. Pero
Ya, ya te he acostumbrado.
para nada. Escúchame, el único que te aplaudí en el teatro. No, mentira. Yo lo único que les voy a decir, me gustaría que los oyentes de este podcast que estén en Buenos Aires vayan a ver a Matías bailar, porque uno lo ve, lo que pasa es que la gente no te conoce, entonces claro, este contraste lo puedo ver yo
Claro,
que te conozco, pero la gente te ve directamente en
lo puedes ver vos.
esas cosas que haces en el escenario. Pero bueno, vamos hablando, ¿te parece?
Yo creo que es, pará, y me dejaste picando algo. Yo quisiera, a ver cuándo en el planeta Tierra sale un himno que venga con coreografía, un himno nacional con coreografía, ¿eh? Te la dejo picando. Estaría
Mira,
bueno, porque el jaca tiene una coreografía, no sé si,
me imagino
pero no es himno.
en una escuela, ¿no? Que Guillermo Sabaría con 3.000 alumnos todos bailando. Por ahí está bueno, es un flash mob ahora que está de moda.
Eso es un lindo proyecto.
Dale,
Así no hay.
espera, acá justo, mira, acá tengo el proyecto. Acá lo tengo, justo acá lo escribí, el
Dale.
proyecto de la coreografía. Bueno, que te mejores.
Bueno, Max, te mando un abrazo.
Ay, ay, ay.
Ah, ¿tenemos esa comunicación? Ah, bueno, menos mal. Vamos a terminar el programa con algo muy lindo para nuestros oyentes, una sorpresa realmente. Sí, estamos en comunicación con Londres. Vamos a conversar con los integrantes de London Inspection. Bueno, digamos, antes que nada, que no fue nada fácil conseguir esta entrevista. Ellos no le dan entrevistas a nadie.
Son muy famosos.
No, nadie se las pide. Hello,
Hello,
hello.
hello, sí.
Ah, era usted. ¿Podrían decirnos para Argentina y América Latina? ¿Y qué le pregunto?
Algo interesante para nuestra tertulia.
¿Podrían decirnos qué hora es en Londres en este momento?
11:40.
¿Traducir? No sé. Ah, está bien. Eleven.
¿Qué es eso?
Y se ve que no escuchan bien, que eleven la voz.
40, más fuerte.
Claro.
Ahora les vamos a hablar más fuerte. Por favor, ¿podrían presentarse para el público de Radio Tertulia?
Oh, yes, we are the group.
Somos el grupo.
London Inspection.
En lo hondo del pecho. ¿Podría decirnos cada uno su nombre? I'm Oscar Bird. Hay moscas verdes.
Terry Bill Wells.
Huele terrible.
Stan Commodore.
Están cómodos.
Ahora, qué tipo raro. Huele terrible. Hay moscas verdes, pero ellos están cómodos.
¿Hace mucho que se conocen?
7 years.
Que se venían, dice.
Hace mucho que se conocen, le pregunté.
Ah, Seven.
¿Qué es eso?
Que hace mucho que se ven.
Ah, se ven. Lo pronuncia mal, no se les entiende, ¿no? Qué inglés cerrado, ¿no? Sí. Deben ser de algún suburbio.
Sí, me parece que estos son de Temperley nomás.
Sí.
¿Podrían contarnos cómo fue su debut como grupo musical?
It was in a Christmas party.
Les partieron la crisma.
In that party, we met the great manager Buster Linden.
Que va a estar lindo.
We didn't know him, but somebody told us this person is the manager.
El manager estaba disperso.
He liked our music very much.
Era muy macho.
And the manager said,
el manager tenía sed.
Come on, trust me.
Continuation.
He was a wonderful son of a bitch.
Magnífica zona de bichos.
Then I said, I want you.
Tiene sed, aguante.
I believe you.
A Bolivia.
¿Qué es eso?
Ah, no, la primera gira.
Londres, Bolivia.
Está bien. No, el único peligro es que si vienen a Bolivia después vengan acá. Bueno, y ahora, ya para ir redondeating, ¿podrían decirnos para Argentina, América Latina...
Y el conurbano también.
¿Podrían decirnos cuál es su mayor deseo?
We want peace.
No, está bien, pero digo... Pero... ¿Los tres a la vez?
Yes, peace.
No queremos seguir reteniéndolos, ni que ellos sigan reteniendo.
Claro.
Qué bárbaro nos salió.
Es fantástico, estos reportajes así. Qué importante es saber idiomas. Bueno, ya son las 10 de la mañana, vamos a ir terminando el programa. Esto ha sido todo por hoy, queridos oyentes. Hasta mañana, querido Murena.
Hasta mañana, Ramírez. Aquí finaliza otro programa de...
Tanto tiempo que
finaliza el programa. Finaliza el programa.
Radio Tertulia.
Nuestra opinión y la Tulia.
Que ahora va.
Una de las cosas que me pone muy contento es que ya dentro de muy poco, ya antes de fin de mes, hacemos el próximo TX Río de la Plata, ese TX Río de la Plata, el oficial, ¿no? Hicimos la educación, el oficial. Más de 10.000 personas en la capital federal de la República Argentina. Vamos a estar, yo viajo especialmente para TED, pero ¿sabe qué? Espera, voy a llamar a buscar a un amigo de la casa, que es Ariel H. Merpert, que a ver si lo engancho por Skype. Déjeme ver, si le está por acá me muero. Connecting, no sé si va a andar, pero si lo engancho así charlo con él, porque realmente tener un TED donde va a estar tantas personas en una sola ciudad, viendo qué pasa con lo de TED y los oradores y demás, yo creo que acá está. ¿Qué haces, H?
Hola.
Muy bien. Estaba contándole a la gente que ya nos falta muy poco, 20 días, un poquito más. Para TEDx Río de la Plata 2015, que después de un año ya volvemos a hacerlo. Es increíble cómo pasa el tiempo, cuando uno se divierte, cómo vuela el tiempo, ¿eh? Qué cosa.
Yo no puedo más, estoy desesperado porque llegue el momento del evento. No aguanto más.
Dice el silencio a propósito para que... No, es que sí, ya estamos...
Yo te banqué el silencio, una estrategia de extorsión.
Sí, no, estuviste bien. Y vos que estás como en la cocina... De todo lo que pasa. Vos, todos sabemos, todos los que escuchan desde lejos saben que vos sos el que acá digita todo, que Jerry Garbulski es una marioneta tuya. Vos me lo dijiste fuera del aire, que Jerry Garbulski es una marioneta tuya. No. Y que Bilinkis también, que todos estamos atrás de una mente maquiavélica que es la de H. Entonces dije, bueno, que hable él, porque si viste, yo no quiero hablar, después me cagas a pedo, que digo la cosa mal. Y además no quiero decir algo que después sí recibo mail de Jerry diciendo no debiste decir eso. Entonces prefiero no decir más que estamos muy contentos que ya llegamos. Yo tengo los pasajes, estoy con la valija ya hecha ahí en la puerta para poder salir.
Estamos muy contentos porque falta muy poco. Todos los oradores están listos. Ya tuvimos, les cuento, les puedo tirar el dato de que ya tuvimos un ensayo general y escuchamos a todos los oradores y tienen charlas impresionantes, una atrás de la otra para caerse de culo absolutamente.
No, no, está buenísimo. Y además, de nuevo, estar con tanta gente, ver que pasan los años y que la gente sigue queriendo venir a los eventos, es una emoción muy grande. Hablando en serio, es tremendo, ¿no?
Bueno, y este año, como hicimos el año pasado, vamos a tener el evento TEDx más grande del mundo de nuevo, y se anotaron 35.000 personas para venir, y tenemos lugar solamente para 10.000, así que estamos... además de haber ya dado todas las entradas que teníamos para que la gente venga y que ya agotado toda la taquilla, que es obviamente gratuita, y para eso hacemos estos eventos de manera gratuita, para que no sea una barrera venir, para venir el tema del dinero. Además de eso, estamos preparando un montón de sorpresas para los que nos van a mirar por streaming. O sea, los que no tienen entradas, véanos por streaming, porque esta vez... el streaming va a tener un plus impresionante. Y lo que van a ver del otro lado es un espectáculo de primera calidad y tal vez algún día verlo desde sus casas, y probablemente este sea el primer paso, sea incluso mejor que venir a verlo en el evento. Así que los que nos están escuchando y no tienen entradas, véanlo desde casa o véanlo desde la oficina o pónganse en el celular mientras caminan por la calle, porque va a ser impresionante.
No, no, la verdad que ahora listo, ya está, me quedo acá, no viajo.
Mirá, Max, va a ser un problema, porque te necesitamos arriba del escenario.
No, no, pará, ya ahora me quiero quedar en mi casa y verlo bajo. No, igual está buenísimo, es verdad. Nosotros siempre internamente discutimos cómo hacemos para llegar a la mayor cantidad de gente posible. Sabemos que el evento es el punto de partida, que está bueno, que lo power de las charlas es lo que pasa en general en toda la vida de la charla, que empieza con la gestión del orador, la charla, qué sé yo, el evento en sí mismo, pero todo lo que pasa en general pasa después. Pero el día del evento puntual, el lugar más grande que encontramos es donde lo hacemos. Irnos a una cancha de fútbol para 80.000 personas es una locura, no tiene sentido, es incontrolable. Entonces está bueno darle la posibilidad.
Y sabemos que no vamos a poder crecer tanto más,
claro,
como la cantidad de gente que se va sumando y quiere participar del evento.
Sí, por eso.
Así que estamos haciendo todo para que el que nos vea desde casa tenga la mejor experiencia que pueda tener.
Escúchame, ¿y este año, un año después del evento, vamos a poder saber qué le pasa a la princesa o no?
Tal vez en una de esas aparece la princesa, ¿eh? Aparece Garrick y
algunos otros personajes. Garrick. Yo creo que fue una de los mejores backstage del mundo. Fue el ensayo del día anterior al evento del año pasado. Creo que es... Yo me acuerdo, no quiero darme manija porque me empiezo a tentar, pero creo que nunca en mi vida vi algo así. Nunca en mi vida vi algo así.
Puede ser que este año veas cosas todavía más graciosas. Yo te estoy preparando una sorpresa, más a vos.
Igual vos sabés que... Ojo, porque puede ser un arma de doble filo. Vos sabés que yo no tengo ni medio problema. O sea, yo no tengo problema. Vos querés sorprenderme, yo no tengo problema. Pero sabés que después nos van a echar a todos a la mierda.
Hoy me apareció, te quiero decir, viste que ahora Facebook te tira unas fotos, y de repente te dice, esto pasó el año pasado.
Ah, sí, sí.
Hoy, el día de hoy, Facebook me puso, hace 2 años que sos amigo de Max. O sea, fui amigo de vos antes de haber hablado con vos.
Sí, en Facebook.
Personalmente, Facebook nos lo permitió. Sí. Y me apareció como la foto que representa nuestra amistad.
Sí.
La foto que nos sacamos en el backstage con el paraguas rosa.
Ah, sí, me acuerdo.
Hoy me apareció. Así que me parece que no hay mejor día para hablar con vos que el día que Facebook me dice que vos sos mi amigo.
Ese es el día, mirá vos. No, la verdad que está, bueno, está buenísimo. Lo que le digo a todos es... aprovechen esta oportunidad, es en septiembre 24, ¿no?
24 de septiembre, el jueves, lo vamos a hacer en el predio Tecnópolis y nos pueden ver en vivo en txriodelaplata.org. Y para ahí, Max, damos algunos datos para que la gente vaya calentando motores.
Bueno.
¿Hago un nombramiento rápido de los oradores?
Sí.
¿Crees?
Sí.
Gonzalo Vilariño, Alan Robinson, Sandra Mianovich, Luciana Esposato, Andrés Riesnik, Diego Paul, Matías Najum, Daniel Molina, Luciano Mellera, Inés Herzkovich, Karina Galperín, Valeria Edelstein, Ricardo Kohler, Valeria Bossio y Aristarco, porque ahora ya no solo tenemos honores vivos, también tenemos algunos muertos que revivimos para que todos puedan escucharlos, y Aristarco es uno de ellos. Y entre todos estos nombres que les dije, tienen desde hablar de la ortografía hasta los dinosaurios, pasando por los remedios, la filosofía, la muerte, la magia, la ciencia, el deporte, la locura, el teatro, la música, el cerebro. Todos estos temas están mezclados en nuestro evento y va a ser realmente muy interesante.
Decime una cosa, ¿ya te empezaron a decir algunos, che, no te das una entradita?
Y mirá, está buena la pregunta. El día que se sortean las entradas, que esto pasó esta semana, a ver, hoy es...
No, la pasada,
la semana pasada, ese día, el día que se anuncian, a uno le empiezan a llegar mails y mensajes, ahora que está el WhatsApp.
No, a mí me volvieron loco. Yo me di cuenta que se sortearon y empecé a poner en Twitter, che, se sortearon, es porque me empezaron a agarronear entradas. Me reenvían el mail, la clásica es que me reenvían el mail donde le decimos nosotros que lamentablemente no quedó. Me cae un mail con el nombre y ponen carita triste, o mirá abajo. Y...
Sí, te ponen una carita triste o, digamos, te ponen en el post de Facebook tal vez una puteada. O tal vez, también otra que me hicieron mucho es, yo ya tengo entrada, o no pienses en mí, pero tengo 2 amigos o 10 amigos sí, que son uno más genio que el otro y que tienen que tener entrada. Bueno, esas cosas pasan, todos los que estamos organizando el evento recibimos esta presión como una muestra de afecto también y de ganas de venir al evento.
Yo creo que las voy a hacer guita este año. Porque yo las regalo, las mías las regalo, bueno, como tenemos algunas entradas para los organizadores, para invitar amigos y gente que cercana, yo creo que este año, mira, no nos dieron ninguna, este año decidimos no, y le meto luca y media
y
por entrada.
Que agarrás el pasaje, o por lo menos subís a primera.
Sí, o el hotel, ¿viste? Porque pará, yo quiero decir algo, yo estoy viajando, quiero decir esto, lo voy a denunciar, yo estoy viajando exclusivamente para TED me pone 0 pesos.
Ah, Max, ¿no era que vos cobrabas un caché de estrella de Los Ángeles?
Yo estoy viajando especialmente a la Argentina, con todo lo que eso implica, dejar a mi familia atrás, que si pasa algo yo no voy a estar presente, el sufrimiento, viajo para TED, me alojo en un hotel, todo, y a mí nadie me... Tengo que arreglar con Golombek que me pasa a buscar para ir a Tecnópolis. Bueno.
Ya me marido Sigman te cocinó unos calientitos para atrás, para el backstage.
Entonces está todo bien, ¿sí? Yo, mira, ¿sabes qué? Hay algo que no lo paga ningún entidad del mundo, que es estrecharme un abrazo con vos en persona cuando nos veamos.
Me parece muy bien. Voy a estar esperando ese abrazo, Max, con muchas ganas.
¿Quién va a manejar, quiero decir, ya que estamos, la gente está escuchando, quién va a manejar el backstage este año? ¿De nuevo Bilinkis?
Bueno, Santiago Bilinkis es nuestro, digamos, nuestro líder de la conexión entre el backstage y el escenario.
Pues yo necesito... Así. ¿Y vos qué vas a hacer? Yo necesito... Yo te quiero pedir cosas porque, bueno, tengo la responsabilidad. Es una responsabilidad.
Tengo una libreta en la mano, pedime todo lo que quieras.
Vos sabés que es una responsabilidad muy grande compartir el escenario con un gran amigo que es Diego Golombek, pero en cierta forma es como que, viste, si yo digo algo es como nos representa a todos, entonces yo tengo que estar tranquilo.
Mira, yo tengo una libreta en la mano,
yo quiero mirar el escenario, yo miro a la izquierda, que está donde está la escalera, sí. Va a ser el mismo layout, me imagino, del año pasado. Entonces,
no sé, estamos construyendo un escenario más grande, me parece, Max.
Bueno, ¿la escalera dónde va a estar? ¿A la derecha o a la izquierda? No hay mucho lugar.
Sí, seguramente.
Bueno, yo quiero mirar y poder tener contacto visual con vos. Es lo único que me interesa. Igual me voy a tentar. Si pasa eso, me voy a tentar. Pero no importa.
Yo me voy a poner siempre a tu vista para que vos me puedas ver. Y ¿sabés qué? Le pedí a Jimena Hitterman, que
es la gran productora.
Productora general, ejecutiva, y la reina de nuestro evento, que... haga, viste como tiene en algunos programas de televisión, un foam board con mi cuerpo, digamos, una silueta mía de cartón.
Sí.
Y entonces cuando yo me tenga que ir a hacer algo, te lo voy a dejar ahí.
No, está bien, porque si mal no recuerdo, en el estadio en Tecnópolis está el escenario, de frente está toda la gente, obviamente, a la derecha está el camarín, pero un poquito más ahí, donde está la primera tribuna, hay como un agujero como para salir. Para
el agujero.
Sí, el agujero negro, bueno, no sé, ahí sabrás. Y ahí es donde necesito a alguien como, porque si no estoy solo en el escenario, son 10.000, 11.000 personas, un montón de gente.
Yo te voy a hacer el aguante, Max. Yo
Muy
te voy a
bien,
hacer el aguante.
muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, H.
Lo que yo te pido, Max, es que cuando vos estés en el escenario,
Sí.
yo te voy a pedir que metas tres palabras. No las voy a decir ahora porque las podemos decir en otro programa, si quieres o las decís vos.
Sí.
Pero te voy a pedir que metas tres palabras
Sí.
a lo largo del evento, ¿ok?
En todo el
Pero no
día, tres
van a ser
palabras nada
tipo
más.
bañadera, van a ser cosas más complicadas.
Tipo pija.
O sea, bueno, no, tampoco
No
grosero.
puedo.
Te vamos a pedir que no insultes en el escenario
Sí.
algo
Sí, lo que me
que
dice, es lo que me dice Jerry. Jerry Garbulski siempre está, viste, es muy correcto cuando habla. Entonces, Jerry viene y dice, Maxi, fíjate, si para vos está bien, pero fíjate, ¿es necesario decir boludo todo el tiempo? Me dijo la otra vez. Yo dije, no, boludo, dije yo. O sea, el desafío es
Pero
que vos me vas a dar tres palabras, yo las tengo que meter.
yo te voy a decir tres palabras. La gente se va a dar cuenta porque son palabras inmetibles, ¿okay? La gente se va a dar cuenta cuáles son esas palabras. O
Okay.
sea, salvo que vos lo hagas tan bien que es imposible.
No, no me
¿Okay?
asusta el desafío porque te explico por qué. En el evento del año pasado, un amigo que estaba presente, de casualidad, pues no fue una de mis entradas, me dijo lo mismo. Me dijo, a ver, meté en un break, me dijo, a que no te animás a decir, no me acuerdo cuál era, como decirte, no me acuerdo cómo fue que dijo. Bueno, no me acuerdo. Y yo sabía que estaba y lo dije y pasó. Pero estaba medio forzada, era rara la
Estaba
palabra.
forzado, bueno, está bien. La gente que nos está escuchando, en tres momentos durante el día, Max va a decir tres palabras que no tienen nada que ver. Son mensajes para ustedes, son muestras de afecto para toda su audiencia.
No, me asusta el desafío. H, la próxima vez que nos veamos va a ser en persona, en Buenos Aires, la capital.
No, de hecho no. La próxima vez que nos
Ah,
veamos
tenés
va a ser
razón.
en un ensayo, vos vas a estar por Skype mirándonos.
Bueno, pero la gente está bien. Pero la gente que está escuchando no está bien. Ok, la próxima vez nos
Y
vemos
vas
en un
a
ensayo
escucharlo. Chequear.
pensando en el evento, y en persona nos vemos en Buenos Aires.
Dale.
¿Está bien?
Me parece muy bien. Me parece muy
Bueno,
bien.
y si quieren alguna entrada, ¿cuál es tu Twitter?
Mi Twitter es arroba goldmax.
Esperá que lo que voy a hacer es. Esperá, no te vayas porque voy a hacer la que hago siempre. Que voy a hacer una captura de pantalla. La va. Ahí está. Y ahora voy a tuitear esto. Que cualquier cosa que necesiten por el temita de las entradas de TED, la hablen con H. Merpert. H, muchas gracias.
Gracias, Max. Nos vemos.
Que te agarro finito. Estamos llegando al final, un episodio espectacular. Bueno, espectacular. A mí, como sí, a mí me encanta. O sea, por eso lo hago, ¿no? A mí me encanta. Matías Hiller y los himnos. No van a odiar, no van a odiar. H con lo de TED, ya lo saben, ya lo escucharon, ya lo dije al principio del episodio de hoy. No sean giles, sigan todo lo que pasa. www.tdxriodelaplata.org porque está buenísimo. La verdad que va a ser un evento de la puta madre. Saludos a Patricia Feld, le voy a mandar un saludo que me mandó mensaje. Hola, Patricia, gracias por escuchar esto. A Viviana Kleisner, que dijo por Twitter que me puso. Lo puso hoy, incluso puso, hola, me había empezado a enganchar con tu podcast, pensé que salía los martes. ¿Cuándo sale? Bueno, ahí va. Ahí va, no se pongan. Ahí estamos. Bueno, saludos a Viviana, a Patricia, bueno, a todos los que escriben, la verdad, eso estoy mirando ahora Twitter justo, por eso abrí. Nos encontramos la semana que viene, ¿les parece? Un episodio 34, ya viste cómo pasa el 33, el 33 es como, es fuerte, fuerte. Yo cuando cumpla 33 años seguro me lo voy a tomar muy en serio porque es el 33, es el, bueno, lo que dijimos, ¿no? El año donde nuestro señor. Bueno, que tengan una gran semana a todos. La semana que viene nos volvemos a encontrar. Como siempre les digo, si llegaron hasta acá, no le digo esto siempre, pero si llegaron escuchando hasta acá, gracias por el aguante. Y si están escuchando esto desde cualquier lugar, compártalo en las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Tinder. Si están escuchando esto desde el iTunes, saben que se puede suscribir a través del iTunes. Ponen desde lejos, buscan el buscador donde van a buscar. En desde lejos, ponen suscribir y cada vez que salga un episodio, ustedes lo van a poder escuchar. Y si lo están escuchando desde iTunes y lo están suscritos desde el iTunes, consideren hacerme el favor de entrar ahí, ponerle las estrellitas y dejar un review bueno, en lo posible, del podcast. Así todos los que quieren escuchar algo y no saben qué escuchar y buscan, de pronto nos encuentran. Porque el que busca
encuentro. Eso siempre me decía mi mamá. No me busques porque me vas a encontrar, me decía mi vieja y me pegaba un cachetazo. Que tenga una gran semana a todos. Nos encontramos la semana que viene en esto que se llama Desde Lejos, un podcast hecho desde lejos para estar un poquito más cerca. Adiós.